Las consecuencias ambientales que iba a tener esta gran obra de infraestructura llamada Acueducto de Tulum en la Ciénaga. Hoy tenemos en comunicación a otro vecino de Sonda que nos trae, creemos que son buenas noticias. Estamos en comunicación con Armando Imhoff, calculo que se dice así, ahora nos lo va a decir, que es profesor e investigador de la Facultad de Exactas de la Universidad Nacional de San Juan. Armando, ¿cómo está? Guillermo Romero, María Rieta le saludan.
¿Cómo les va a ustedes? Y bueno, saludos a toda la audiencia.
Bueno, Armando, leíamos en Diario de Cuyo que se va a modificar esta obra del acueducto de Tulum y que de alguna manera iban a hacer caso, digamos, a los reclamos que algunos vecinos de Sonda tenían contra esta obra. ¿Nos puede explicar un poco más cuáles son las modificaciones que se van a hacer? ¿Ustedes tienen esa información?
Sí, bueno, las modificaciones, lo que nosotros pedíamos hace varios meses ya, es que no se hicieran perforaciones, porque el hacer perforaciones iba no solo a bajar la napa freática del acuífero de Sonda y terminar de secar la ciénaga de Sonda, sino que el poder succionante de los 48 pozos que se pretendían hacer iban a hacer que se drenara toda el agua servida de los 2.000 pozos negros que hay, porque hay que tener presente que el pueblo de Sonda está solo a 300, 400 metros de distancia de la batería, y justamente el agua percola del pueblo hacia la batería normalmente, ¿eh? La correntía. Entonces, indudablemente, cuando esos pozos estuvieran funcionando, la ciudad de San Juan iba a estar consumiendo agua servida clorada, en pocas palabras. Entonces, nosotros advertimos eso. También estuvimos los datos sobre las bacterias que se encontraron en algunos análisis. Y bueno, estuvimos conversando con varios sectores del gobierno. De forma paralela estuvimos conversando con la gente acá digamos, el intendente y los concejales, más que nada. Bueno, y en definitiva, hablando en las altas esferas, donde nos recibió el ministro Julio Ortiz Andino, el presidente de OCE, Sergio Ruiz, y otros más, el ingeniero Huerzi, etcétera, al final se llegó a un consenso sobre qué era lo mejor, porque en el Manifiesto General de Impacto Ambiental había faltado un poco de información sobre todo el proceso del agua subterránea, del cual yo soy especialista, por eso lo advertí.
Armando, ¿ustedes han tenido comunicación oficial de estos cambios? Porque en el Diario de Cuyo, en la nota que leemos, dice que todavía, digamos, no ha habido ninguna... No es pública los cambios. No son públicos.
Exacto. Nosotros barajamos 5 variantes, porque no solamente nosotros decíamos que no se debían hacer perforaciones, sino que le dimos 5 variantes. De esas 5 variantes estuvimos conversando con el gobierno, después el gobierno las toma, las analiza y también pone sus propias variantes que sus técnicos así lo calcularon. Y en definitiva nosotros no tenemos aún hoy cuál es la definitiva que van a tomar. Lo que sí es seguro es que no se hacen las perforaciones. Lo cual, ¿qué significa? Que el agua lo van a tomar de los diques, ya sea del dique Punta Negra, que es la que más nosotros creemos, consideramos que debe ser, o la de la olla del dique Ullum.
Perfecto. Armando, ahora a mí cuando le escucho se me ocurre una pregunta. ¿Dónde queda, digamos, la responsabilidad del gobierno, sea cual sea, digamos, al contratar, al licitar una consultoría en gestión ambiental? Digamos, ¿cómo unos vecinos pueden darse cuenta? Está bien que usted es experto en eso, pero digo, calculo que uno cuando contrata a alguien para que haga un estudio de impacto ambiental de una obra de estas características, debería tener en cuenta todas estas cosas, ¿no? Sin embargo, es como que gracias a que los vecinos estaban en alerta, todos estos cambios se han tenido en cuenta y todas estas modificaciones, ¿no?
Sí, la verdad que, digamos, es preocupante. Yo le digo, acá hay un problema muy grande con los estudios de impacto ambiental. Gente que no es idónea hace estudios de impacto ambiental, etcétera. No digo que la gente que lo haya hecho no lo sea o lo sea. Uh-huh. Yo creo que el gobierno, la Secretaría de Medio Ambiente, es la responsable de monitorear justamente, digamos, cuando se hace el manifiesto general de impacto ambiental, que eso lo hizo una empresa, lo toma después Secretaría de Medio Ambiente, lo tiene que auditar en forma consciente, muy profunda, y dar la declaración de impacto ambiental donde dice si está bien hecho, si está mal hecho, cuáles son las cuestiones que se deben modificar. Esos pasos no se dieron como se debían porque faltó información. En ninguna parte, yo he visto personalmente y he estudiado el manifiesto, en ningún momento habla de los mil pozos negros que hay en sonda. Tampoco se habla de las bacterias, y son datos que estaban en informe del INACRAS, que yo tengo en mi poder. Realmente es una cosa que no es la única vez que pasa, en todas partes ahí se cometen errores. Yo lo que celebro es que el gobierno actual haya heredado un proyecto mal hecho, como fue este, y haya tenido la capacidad y la grandeza de decir no, lo vamos a rever y lo vamos a hacer como se debe. ¿Me entiendes?
Sí, 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 tal cual. Bueno, no sé, Guille, si le quieres preguntar.
Sí, básicamente, hablamos la otra vez cuando hablamos con el vecino de Sonda, nos comentaba que el paisaje, también el humedal que había ahí en Sonda, ya habían comenzado a sufrir no solamente las inclemencias de la sequía que hubo, sino también la sequía por parte de los pozos que existen actualmente. ¿Esto continúa siendo así, don
Alejandro? Sí, lo que pedimos es que la actual batería, los 23 pozos actuales, se suspendan, obviamente, porque si no, nunca se va a reparar el humedal. El Parque Sarmiento es un área natural protegida. Lo que nosotros creemos es que no van a liberar mucha agua por el cauce natural del río, porque el agua es tan escasa en San Juan que se la quiere utilizar hasta la última gota. Pero cuando suba la cota del dique Ullum, ese mismo aumento de cota va a llenar el humedal por sí mismo. Va a hacer que ascienda el nivel del humedal. Así que creo que en el futuro el humedal va a volver a existir. El problema es que suspendan los pozos que están y no hagan más perforación.
¿Y hay opciones, digamos, si uno dice suspendemos estos pozos, hay algunas otras opciones que se puedan barajar?
Sí, sí hay opciones. Bueno, las opciones que habíamos estado hablando con la gente del gobierno era hacer un acueducto, siempre tomando desde los diques, ¿no? Ajá. Desde el dique Punta Negra, porque el dique Punta Negra tiene el agua cristalina, porque todos los restos de sólidos quedan en el dique Caracol y aguas arriba. Entonces el agua que llega a Punta Negra es casi potable. Ajá. Después, y la otra variante que el gobierno analizaba era traer desde la olla de Ullum. Ajá. Bueno, y hacer una planta potabilizadora, pero eso no me corresponde a mí decir, porque no sé tampoco cuál es la variante que van a usar.
Eso modificaría, obviamente, el tema costos, ¿no?
Totalmente, se va a reducir un 1000% los costos. Nosotros, para decir un dato...
Ah, los va a reducir, no los va a aumentar.
No, los va a reducir muchísimo. Yo le digo, mire, para mantener esa batería, según el proyecto absurdo que estaba de antes... En costo eléctrico era nada más que 10 millones de pesos mensuales de electricidad. 10 millones de pesos. Ese costo no existe ahora porque el agua baja por gravedad.
Claro.
Entonces, imagínese ahorrar 10 millones de pesos mensuales de electricidad. Por año son 120 millones y en 10 años son 1.200 millones. Y a eso usted añádele lo siguiente. Como no iba a tener recarga el acuífero de Sonda, cada vez iban a bajar más los niveles de agua, por lo tanto, cada vez iban a tener que poner más abajo las bombas y gastar más electricidad.
Por último, la última pregunta que quería hacerle, bueno, esto sabemos que es una lucha que vienen llevando hace mucho tiempo esta asamblea que se conformó en Sonda, o sea, unos vecinos que se conformaron sobre esta problemática. ¿Cómo está conformada esta asamblea, Armando?
No, en realidad es una reunión de vecinos. Ajá. Esto es así, eso se divide en dos partes. La primera parte se venían varios grupos de vecinos, digamos de la Villa Tacú, venía luchando por el tema de que se secaba la ciénaga, ¿ves? No se hablaba todavía del acueducto Gran Turú, que se, bueno, cuando se hace la obra, se edifica en diciembre de este año, ya cunde una voz de alarma y ya, bueno, a mí me encuentran, digamos, nos encontramos con Alejandro Peregrinucci, que era digamos, la voz cantante ahí del tema Solitaria casi. Uh-huh. Y bueno, ahí empezamos, yo como profesional especialista, experto en estos temas, también tomo la posta también junto con ellos, y bueno, ahí empezamos con unos vecinos, que éramos total unos 10, hemos hecho firmar a 2.500 vecinos una nota, donde una carta abierta donde se pedía la suspensión de la obra. Pero la suspensión de la obra no significaba que se cortara definitivamente, sino que simplemente se suspendieron unos meses a fin de dar tiempo a las charlas y a los encuentros técnicos que veníamos teniendo con gente del gobierno, ¿eh? Uh-huh. Pero eso no resulta nada, y bueno, presionados políticamente, como siempre.
Bueno, Armando, muchísimas gracias por su explicación muy clara, y bueno, suerte.
Bueno, muchas gracias a ustedes, y esto es un beneficio para todo San Juan.
Sí, señor. Un abrazo, adiós.
Gracias.
Armando Imhoff.
Me ha dejado alucinado.
Asamblea de Sonda, doctor en ingeniería. ¿Cómo puede ser que lo que preguntaba usted, ¿no? Los vecinos comunes que se organizan y dicen, miren, tenemos que ir por este lado, y terminan beneficiando en cierta forma y aclarando un montón de cosas al mismo gobierno que tenía pensado hacer tiene un proyecto donde, como decía ahí don Armando, bastante contraproducente. Más barato.
Bueno, un ejemplo más de que hay que juntarse, hay que analizar, hay que reclamar, hay que usar todos los medios para que uno haga escuchar su voz, porque hay veces que realmente la voz es escuchada, que los proyectos cambian, obviamente hay un montón de factores que intervienen, ¿no? Uh-huh. En esas modificaciones, pero bueno, si no se hubieran juntado estos 10 vecinos que decía Armando, probablemente no hubiera habido modificaciones, entonces la obra hubiera sido más cara y más perjudicial para el medio ambiente.
Más cara y más perjudicial. Aguas servidas, cloradas, decía que iban a ser lo que íbamos a estar nosotros acá, claro, en el bajo.